Abrimos nuestra tertulia de jueves, hoy con algunos cambios, porque la de miércoles ayer, nuestra tertulia especial de ayer también implicó mover piezas de lugar. Vamos a ver cuáles son las piezas que nos acompañan.
Somos seres humanos también.
Pieza número uno, Fernanda Cabrera, buen día.
Buen día.
Pieza número dos, Juan Miguel Petit.
Buen día.
Pieza número tres, Joel Rosenberg, ¿cómo andas?
Bien, bien, bien.
Y pieza número cuatro, Darío Klein.
¿Todo bien? Valentín y McCarthy salieron con la suya, ¿eh?
¿Por qué?
Y inventaron la tertulia de la caída y la...
No, perdón, incluía a Luciano Álvarez porque se va a enojar muchísimo.
También
no sabes toda la presión que hubo en esta tertulia para que él estuviera incluido ahí.
Está bien.
Bueno, ven, ahora nos queda una tertulia solo de periodistas hoy. No se pueden quejar, tenemos un club acá.
Bueno, la gente se puede quejar.
La gente puede temblar.
Y de jóvenes, además.
Bueno, me parece que hubo alguna subida.
También estuvo un poco de promedio, pero bien.
Empezamos con temas políticos de nuestro país y dentro del capítulo político este tema que en estos días es omnipresente, ¿no? La verdad cuesta a veces llegar a abarcar las distintas puntas que una sola jornada trae como novedades en las investigaciones a propósito de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Tan difícil es eso que hay algunas de estos días que aquí ni siquiera habíamos tenido tiempo de incluir. Y sobre una de ellas justamente que quería hablar hoy, Joel.
Sí, es una nota del diario Clarín del día domingo, que a mí me cambió un poco la visión que venía teniendo, bueno, con esta avalancha de datos sobre violación a los derechos humanos. No es que no se sepa esto que dice Telma Luzzani, que es la enviada de Clarín a Montevideo, pero sí hay una punta que es interesante. En primer lugar, el arranque de la nota compara los hechos ocurridos en Uruguay a partir de ese segundo vuelo que se sabe ahora de la Fuerza Aérea y a partir del caso de Selman, del que se tiene no solo mucho más detalle, sino ahora la información del ejército, ¿no? Hasta con su posible ubicación. Bueno, lo compara con los hechos acaecidos en Argentina, con los negocios hechos con los vientres en Argentina, sobre todo en nombre a Macera, y con las últimas actuaciones en Chile de la justicia en el caso Pinochet, con el robo de dinero, porque sería ilícito el dinero que Pinochet después evadió en impuestos, envió a otros bancos del mundo. Y habla de la existencia de un plan cóndor de robo de vientres o de bebés mezclado con otros delitos. Y a mí lo que de esto me llamó la atención es que si bien en Uruguay la violación a los derechos humanos, los crímenes de esa humanidad se han hablado, si bien ahora tenemos mucho más datos, algunos oficiales, si bien hay mucha gente que no está conforme, esto habla más allá de lo horrible que es la tortura y los desaparecidos, que no hay duda que es lo peor de todo, habla de delincuencia común. Cosa que en Uruguay, hasta ahora, al menos, se ha hablado poco o no se ha visto este punto de vista. Habla de delincuentes comunes, de delincuentes comunes entre comillas,
delicados,
pero robando vientres por dinero, ¿no? O robando...
robando bienes de paso.
Y robando
la plata de los que secuestraban, lo que tenían ahí, con lo que se encontraban en la casa.
La nota de Clarín es bastante impactante por los elementos que vuelca, que no son todos ellos nuevos, algunos sí, pero que, claro, vistos en su conjunto y en este nuevo contexto, vuelven a pegarle otro golpe, digamos, a esta discusión, vuelven a pegarle otro golpe de timón. Aclaremos, Telma Luzzani basa este trabajo en, a su vez, investigaciones de Roger Rodríguez.
Sí, es bueno decirlo.
Un periodista uruguayo del diario La República, que ha hecho avances sustanciales en esta materia.
Sí, estuvo citado por la justicia incluso ya para...
Claro.
Para
hablar. Sí. Y en un momento de esta charla con Clarín, Roger dice, agregaba lo que ya mencionaba recién Joel, en torno al campo de concentración Automotores Orletti, en el barrio de Floresta, hubo un botín de guerra millonario. En la base había dos bandas, el argentino Aníbal Gordon de la AAA y la OCOA, por otro lado, que era la uruguaya, la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas, que dependía del ejército de nuestro país. Ambas estaban vinculadas a servicios de inteligencia, pero tenían cierto nivel de autonomía. El botín era el dinero y los niños. Así como entraban a una casa y se llevaban todo, estas bandas habrían retenido importantes sumas de dinero que tenían Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Partido por la Victoria del Pueblo y el MIR chileno. Dice la nota que dentro de unos días Roger Rodríguez va a dar a conocer nuevos datos, pero adelantó algunos de ellos. Hay dos testigos que cuentan que en ese segundo vuelo de Argentina a Uruguay, ese que ocurrió en octubre del 76, a cargo de la Fuerza Aérea, pero por órdenes de la OCOA, y en el que se trajeron uruguayos que estaban presos, detenidos ilegalmente en Buenos Aires. Bueno, además de prisioneros, ese vuelo trajo valijas repletas de dinero. Era tanto dinero que, dicen, no sabían cómo esconderlo. Por esa razón se cree que la aeronáutica, en el informe entregado a Tabaré Vázquez, trató de despegarse y dijo que solo hizo de taxi aéreo y que no vio nada de lo que traía el ejército aquel nefasto 5 de octubre.
Sí, varias cosas. Yo, bueno, primero, un subrayado, me parece que es importante, que Roger Rodríguez ha trabajado mucho estos temas, creo que es importante los periodistas que se han dedicado a ese tema, y él lo ha hecho, creo, con mucha seriedad y constancia, y ha hecho muchos aportes sobre el tema.
Sí, no ha sido desmentido en nada. Lo que
pero perdona, si Juan bueno estaba hablando de este segundo vuelo de octubre que recién ahora la Fuerza Aérea reconoce.
Yo creo que este tema hace también, cuando hablamos de cómo encarar el tema este hoy, hace a la inquietud que yo tenía, o al punto de vista que tenía, un poco a partir de algunas la propuesta del comandante de la Armada de hacer una reunión de punto final, de un cierre, bueno, el propio Tabaré Vázquez me hablaba de cicatrizar la herida, esa idea de poner llegar a una especie de gran eclosión y terminar con este tema. Yo creo que eso no es posible, o sea, creo que hay que asumir que esto, que lo que el país vivió fue como la Segunda Guerra en otros países, y que dentro de 10 años, de 15 años, van a seguir apareciendo cosas, van a seguir apareciendo libros, testimonios que no están hoy, descubrimientos y hallazgos, y que la sociedad tiene que aprender a convivir también con eso. Lo cual no quiere decir no mirar hacia adelante. Hay una imagen que es la común y cotidiana, que es la del auto. Uno en el auto va para adelante, avanza, pero también tiene espejo retrovisor y lo usa. O sea, que tenga un espejo retrovisor no quiere decir que no vaya para adelante y uno da vuelta a la página, pero da vuelta a la página para leer otra página, no la arranca y la tira. Entonces, el tema es cómo logramos ese proceso de asumir que tenemos que estar presente, si lo hacemos desde el esquema estático del voto verde y el voto amarillo, o lo hacemos en otro esquema de discusión cultural y de discusión política.
Sí, enseguida vamos a volver a ese ángulo que propone Juan Miguel, pero muy relacionado con él, con la dificultad de cerrar, digamos, quiero incorporar un par de reflexiones sobre esto que ahora se supo en esta nota de Clarín. Quiero decir, la semana pasada, cuando se confirmó por la Fuerza Aérea que había existido ese segundo vuelo, bueno, el propio presidente Vázquez dijo, cambió la historia. ¿Por qué? Y bueno, porque todo indica entonces que los pasajeros, entre comillas, de ese vuelo, los prisioneros que vinieron en él, fueron después ejecutados.
Otro cambio radical,
¿verdad? No murieron en la tortura accidentalmente, sino que estamos hablando de más de 20 personas que habrían sido ejecutadas, y es más, aparentemente incluso enterradas todas en una fosa común, en el Batallón 14.
Porque además siempre se dijo que los militares uruguayos eran buenos, entre comillas, comparándolos con los militares argentinos. Es decir, se decía que acá no se ejecutaba y que las torturas que se practicaban estaban muy controladas, o sea, por médicos que iban controlando y diciendo hasta acá se puede seguir, hasta acá.
Entonces acá tendríamos, para agregar el panorama que hasta ahora se había ido conformando, tendríamos un caso de ejecución masiva de 20, 25 personas. Eso ya, desde el punto de vista cualitativo, cambia las cosas, ¿verdad? No fueron muertos accidentales en la tortura. Por supuesto que la tortura es muy grave, pero acá estamos hablando de algo más grave todavía. Cambia cuantitativamente la historia, porque entonces los desaparecidos en Uruguay, los detenidos, muertos en Uruguay y luego desaparecidos, saltarían de 26 al orden de 50. O sea, se duplicarían a partir de esa sola noticia.
Por lo menos, porque podría haber inclusive más.
Pero tercero, ahora, a eso que ya era suficiente cambio de la historia, se agregaría, si se confirman estos otros elementos que ahora empieza a aportar Roger Rodríguez, se agregaría otra componente, la componente dinero robado a su vez a los militantes que se detenían, porque bueno, estos a su vez pertenecían a algunas organizaciones que habían hecho secuestros y podían tener sumas importantes en su poder. Entonces, todo eso implica, por ejemplo, que un caso como el del segundo vuelo, este famoso segundo vuelo, queda absolutamente por fuera de la ley de caducidad. La ley de caducidad excluye aquellos delitos cometidos con el objetivo de obtener un beneficio económico, personal, etcétera. Entonces, se abriría un nuevo expediente judicial con posibilidad de castigar penalmente a quienes hubiesen estado involucrados en estos.
Y si hubo más robo de bebés también. Bueno, se habla ya de un segundo caso, ¿no? De una detenida que vio otra embarazada argentina.
Sí, miren toda la catarata, toda la catarata de cambios, toda la catarata de giros y de novedades que podría implicar solamente el tema del segundo vuelo.
Cambia toda la lógica de los hechos esto, porque hasta ahora el discurso oficial era siempre que los desaparecidos uruguayos habían desaparecido casi por accidente, ¿no? Digamos, habían muerto casi por accidente. Esto cambia todo, cambia, modifica las cifras porque son muchos más los desaparecidos en Uruguay, lo cual de alguna manera le da la razón a la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que siempre hizo fuerza para que los desaparecidos uruguayos se contabilizaran como uruguayos y no como desaparecidos en Uruguay solamente, que se contaran también los que habían desaparecido en Argentina. Esto también modifica esa especie de autocomplacencia que teníamos los uruguayos de que, bueno, nuestros militares, incluso nuestros militares durante la dictadura, no eran tan malos como los chilenos y los argentinos. Y desde el punto de vista legal, esto de alguna manera quedaría claramente fuera de la ley de caducidad, uno, y por otro lado, se abriría también la posibilidad de extradiciones argentinas en el caso de que en Uruguay no sean juzgados, porque también son delitos que ocurrieron en Argentina, ¿no? Y que cuyos cuerpos están acá. Entonces cambia todo, en realidad.
Y eso solo con el tema del segundo vuelo. Ahora, incluso con este otro ángulo de investigación que se abrió en la Armada, a partir del reclamo de familiares de desaparecidos, ¿qué ocurrió? ¿Qué participación puede haber tenido esa fuerza, la Fuerza de Mar, en las desapariciones de militantes GAU, uruguayos, que fueron arrestados en Buenos Aires y de quienes nunca más se supo? También surgen o podrían surgir más derivaciones, porque hay una de las versiones que dice que esos militantes también pudieron haber sido traídos de regreso a Uruguay. Y como no se sabe qué pasó con ellos, en esa hipótesis, también podrían haber sido ejecutados acá en Uruguay. Y por lo tanto estaríamos agregando 20 más, 25 más. O sea que ahora sí podemos volver a lo que decía Juan Miguel.
Además, en el caso de la Armada, justamente el ex capitán de navío, Jorge Trocoli, fue quien, cuando publica su libro La ira de Leviatán, ya reconoce los contactos que había entre el FUSNA y la ESMA argentina. Cosa que no es menor, y por eso es que Trocoli se reunió con Danner antes de ayer, en el marco de esta ampliación del segundo informe que pretende realizar la Armada en relación a la desaparición de esos militantes del GAU que pudieron haber sido trasladados, justamente.
Yo creo, como Juan Miguel, que no hay, con todos estos datos, no hay ese punto final. Tampoco me molesta. Yo nunca me imaginé esto como... O sea, sí hay determinados puntos finales. Por ejemplo, si el ejército, como lo hizo el chileno o el argentino, en determinado momento pide el perdón institucional, ese es un punto final, no se lo va a pedir más. Se lo va a dar como le hicieron las otras Fuerzas Armadas de la región. Hay determinados, si se encuentran algunos restos desaparecidos, digo, bueno, sí, hay páginas que realmente se dan vuelta con más criterio que otras y hay determinados puntos finales. Pero, digamos, conocer la historia y además conocer estos casos, es que en Chile mismo, hoy en día, la mirada sobre sus Fuerzas Armadas cambió radicalmente en los últimos dos años. Se sabía la violación de derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad, pero no se sabía que tenían, además de todo lo que puede tener Pinochet, era un ladrón. Y además evadía al fisco. O sea, que
eso es mucho peor. Eso es
más grave para los chilenos. Para los chilenos es mucho más grave. Es cierto. Y ahora se enteran de que Pinochet, porque si hay algo que muchos chilenos, casi un 50% en algún momento, defendían de Pinochet, no podían imaginar que era un ladrón el dictador que tenía. Lo que nos vayamos enterando, lo que pasa es que más lejos del punto final todavía se abren otras cosas. O sea, lo que dijimos hoy, lejos
de días punto... aparece nueva información. En la época, yo tengo acá tramos de la carta que Sanguinetti le envió a Helman diciéndole por qué no pudo dar con el paradero de su nuera, y además le plantea a Sanguinetti esta carta de noviembre de 1999, que él cree que su nuera nunca vino a Uruguay, nunca fue traída a Uruguay, y que le dice que acá en Uruguay no se han denunciado casos de pérdida de identidad de menores como los que han ocurrido en Argentina, que él investigó y todos le dicen que no, que además dice Sanguinetti en esta carta que los militares que pudieron haber participado de aquellos hechos ya estaban retirados o son ancianos o fallecidos, le dice, y en una parte además le dice que nadie en el mundo, que él tiene el mejor ánimo, pero ni yo ni nadie, dice textualmente Sanguinetti, en el mundo tiene la capacidad del milagro de aclarar algo tan difícil con solo una orden. Podemos creerlo o no a Sanguinetti, pero quizás Sanguinetti efectivamente es investigado en el 99 y no haya conseguido datos que aportaron nada. Después vino Valle y dio con la nieta de Juan Gelman. Y después aparece Vázquez y avanza más. Y aún en esta presidencia de Vázquez se ha avanzado y todos los días están apareciendo cosas nuevas. Y seguramente hay otras cosas que nunca aparezcan. Quizás no aparezcan los restos en el batallón 14. Hay algunos militares que dicen que dudan de que haya restos, que quizás con la operación Zanahoria se les fue la mano y retiraron todo y no queda nada allí. Entonces, todos los días se aporta algo. Yo no sé si se llega a un punto final con eso. Hace bien la información, pero no creo que cierre heridas de ningún modo.
Yo me imagino que va a haber como una gran exclusión en el sentido de aparición de una cantidad de informaciones en los próximos tiempos, semanas, meses. Después va a haber un momento en que eso va como a canalizarse, como ocurre hoy en Chile. Uno agarra un diario en Chile y ve que hay en la página 6 dice que en tal lugar se inició un juicio que procesaron a no sé quién, o que no lo procesaron.
Totalmente.
También va a haber gente que no lo van a procesar.
Eso pasó en Argentina con Macera, con Videla, cuando fueron detenidos en prisión domiciliaria y demás, con Fer Nelson, ¿no?
Yo lo que creo que sería, a mí el desafío es, el tema de dar vuelta a la página, sí, pero en el sentido de una vuelta a la página y después viene otra página. Entonces el tema es, para mí el punto es si esa página que va a venir,
depende,
se va a escribir, pero si esa página que está por escribir, la vamos a escribir igual que la que escribimos en el 85-86 con el voto verde, el voto amarillo, o va a ser una página que la vamos a escribir diferente. No sé si me explico, lo que quiero decir es,
y va a
si utilizamos estos hechos, los dos grandes bloques políticos o visiones políticas frente a esto, utilizan estos hechos para demostrar que vieron cómo se podía hacer, no se hizo nada porque no se quería, o miren cómo está dando manija para dar vuelta al pasado, estar entregando hasta el plan militar, vamos a estar tropezando de nuevo con la misma piedra. Si nos liberamos de eso, si los actores políticos se liberan un poco de eso, creo que va a ser posible como institucionalizar estos temas. En Paraguay acaban de abrir esta semana el Museo del Horror en una comisaría de Troesner. Y Paraguay es un país que ha avanzado también muy lentamente en materia de derechos humanos. Sin embargo, en Paraguay tienen en cada unidad de los ministerios, incluyendo el Ministerio de Defensa, una oficina de derechos humanos. Todos los cadetes, por ejemplo, todos pasan por un curso de derechos humanos. Bueno,
tiene una investigación también realizada en Paraguay. Avanzaron lentamente, pero en el momento nos pasaron. ¿No?
¿Qué mencionabas ese ejemplo, Juan Miguel?
Yo decía porque me parece que en algún sentido todavía nos falta como institucionalizar estos temas. Las cosas se encaminan, por algo los cuadros en los museos tienen un marco, los hechos necesitan algo que los sostenga. Si no, es una catarata de cosas y creo que es el papel que cumplen las normas y el papel que cumplen los gobiernos y que culturalmente los procesos, los debates llevan a eso. Y bueno, ¿cómo canalizamos esto? Entonces, yo me imagino, por ejemplo, distintas cosas. Me imagino, por ejemplo, una subsecretaría de derechos humanos, una oficina de derechos humanos compilando estas cosas, por ejemplo este libro que se va a hacer ahora. Van a aparecer también informaciones del otro bando, digamos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, escuchar, y positivamente, gente de izquierda que me decía, no, cuando escuché ahora a Monaguero me chocó mucho, y después me puso a pensar, bueno, pero en definitiva está bien que se hable esto, porque también estuvo mal todo esto. Entonces, si el seguimiento es, respetemos más los derechos humanos de todos, este proceso va a ser espectacular. Si el seguimiento es volver a reeditar la discusión en los términos del 85-86, no avanzamos nada.
Hay Tupamaros que ha mantenido,
que es tratar de averiguar qué fue lo que pasó. Digo, todavía estamos en busca de algo parecido a la verdad y empezamos tarde. Entonces, el proceso es mucho más lento. La herida no se cierra, es imposible. Digo, no se cerró después de los autos judíos, los armenios no la cerraron. Pero
Shima no la va a cerrar,
digamos, pero
que hay que recordarla,
lo que hay que tratar es para recordar la propia historia y que las generaciones futuras estudien una historia lo más parecida a la verdad posible.
Hay tupamaros que están dispuestos a pedir perdón incluso por las muertes que se les achacan a ellos de militares, y sé de buenas fuentes que han mantenido reuniones y que todavía ahora mantienen reuniones con familiares de militares muertos, porque entienden que también el hombre que mataron era hermano, era padre, era hijo.
Empezábamos este bloque diciendo todos los días se amontonan novedades en este capítulo. Bueno, agrego dos porque los oyentes pueden tener interés en verlas. El semanario Búsqueda hoy está publicando los informes de las tres fuerzas sobre sus investigaciones sobre desaparecidos. ¿Y qué tiene de nuevo esto? Bueno, que la versión que publica Búsqueda, en el caso del informe del Ejército, incluye los anexos.
Me había faltado, ¿no?
Incluye los anexos con la información a propósito de cada uno de los detenidos desaparecidos que figuraban en el informe final de la Comisión para la Paz. La versión que existe en espectador.com, que nosotros hemos publicado en espectador.com, carece de los anexos porque las fuentes de familiares de desaparecidos que nos hicieron llegar ese documento solicitaron expresamente que esos anexos no se difundieran. Bueno, hoy en Búsqueda esos anexos están. Lo otro, la declaración que hace el capitán Trócoli, Jorge Trócoli, también en una entrevista en Búsqueda, en la que aclara, y bueno, y da algunos elementos, que la Armada no tuvo nada que ver con asesinatos de uruguayos en la dictadura argentina.